Buenos días, buenas tardes, buenas noches, internautas. Bienvenidos a este podcast que tiene como finalidad entretener a través de la literatura a niños, adolescentes, adultos, en fin, a todas las personas que disfrutan de las aventuras de los relatos de fantasía, aquellos a quienes les gusta dejar volar su imaginación.
Soy Matías Levicán, voy a quinto grado A y les voy a contar una reseña histórica de la casita de Piedrabuena.
La casita de Piedrabuena. En el año 1859, el comandante Luis Piedrabuena llegó a la isla Pavón cuando la Patagonia argentina solo tenía una población en Carmen de Patagones en el Río Negro. Piedrabuena dejó en la isla a tres de sus tripulantes, enarboló la bandera argentina y construyó una pequeña vivienda que era usada para abastecer a los navegantes que pasaban por allí. Hoy la vivienda del comandante Luis Piedrabuena se puede visitar. Es una réplica de la casa histórica que posee en su interior fotografías, objetos encontrados al descubrirse sus pisos y cimientos en 1970, como tejas francesas, recipientes de vidrio, instrumentos de relojería, restos de compás náutico, cápsula de balas, botones, restos de empapelado de las paredes interiores. Son de diarios de Buenos Aires de la época.
En el día de hoy escucharemos al alumno Santiago González, de quinto grado B.
Capítulo 8 del libro. El viajero del mar salado. Veo que no me esperaban, no gritó el viajero con todo el desparpajo que lo caracterizaba. Vestía el mismo uniforme verde, el casco de cuero y las viejas antiparras que yo le conocía del viaje anterior. Húmedo y brillante bajo el sol, parecía una foca de barbas y bota, parloteando sin parar. Fijó sus ojos azules en los míos y dijo alegremente: «Por suerte te encontré, una misión importante nos esperas». ¿Nos espera? Pregunté con inocultable alegría, imaginando una nueva aventura. Pronto vas a conocer el motivo que tengo para estar en este momento hermoso. Un mugido lejano de la vaca que pastaba, sumando a un ladrillo de Max frente a la mochila, me recordaron que había llegado la hora del almuerzo y que merecía un descanso. Mi día había sido hasta ese momento bastante fatigoso. Mientras cortaba las milanesas y la tortilla, le pregunté curioso: «¿Cómo no te mojas en el barril navegando bajo el agua?». Sonrió y luego comenzó a hablar atropelladamente, dando una explicación que solo él podía saber si era cierta.
«Se debe a la aplicación homogénea y transmigrante de la ley de Newton y su secuencia completa, teniendo como eje axial un grito completo es intenso donde las coordenadas atemporales producen un efecto equinoccial que...». «Basta, por favor», grité, porque sabía que todo era una especie de burla a mi inocencia y que, en definitiva, no pensaba explicar nada.
«No me tomes el pelo, porque me voy de aquí y no te acompaño en esa misión que propones».
«Bueno, Juan, no te enojes, perdóname. Quiero compartir contigo la investigación de un hecho histórico que me preocupa desde hace muchísimos años», dijo mientras su rostro demostraba la serie.
«¿Una investigación histórica aquí?». Recordé lo mal que me había ido en historia durante el año.
Por supuesto, aquí en Montehermoso se trataba del Hotel de Madera. ¿El Hotel de Madera? Pregunté extrañado. ¿De qué estás hablando? El viajero muy serio me contó lo siguiente. El Hotel de Madera y el faro Recalada simbolizan el origen de este lugar. Montehermoso era un lugar desolado donde el viento, el sol y las dunas lo hacían imposible de disfrutar. Las acacias, los eucaliptos, álamos y pinos que plantaron los primeros visitantes, terminando con los pastos duros y espinas que lastimaban las piernas, permitían, sin embargo, que las familias pudieran llegar en sulky o en Ford. Fue en aquel momento en que don Esteban Dufour, vecino de Coronel Dorrego y uno de los fundadores de Montehermoso, pensó en construir un hotel. El 4 de enero de 1918 se inauguró el Hotel Balneario Montehermoso, un hotel construido enteramente de madera. Mirá, Juan, aquí tengo un diario de la época donde está el aviso de la inauguración. Todo le debemos a don Esteban y a muchos otros los que hicieron por este lugar tan lindo. Mi homenaje, o mejor dicho, el nuestro, será el viaje de la investigación histórica que haremos ya mismo. ¿Viajaremos en barril? Pregunté. Recordé entonces una tarde tormentosa en que junto con Blanca pescamos en la desembocadura del río Sauce Grande. Y él me habló con un tono extraño sobre el origen del hotel y de cómo se había construido con madera que no era de la zona. Con mi expresión más inocente le pregunté al viajero, ¿Y qué madera usaron para la construcción del hotel? Eso juntamente lo que investigaremos, dijo apuntando al barril. Prepárate que nos vamos. Un ladrillo de alegría acompañó las últimas palabras de mi amigo. Por un momento, el barril parecía moverse como si también compartiera nuestra alegría. Pero debo avisar a mis viejos, tartamudé con poca convicción debido a que jamás entendería semejante situación. ¿Cuánto tiempo tardaremos? Me miró extraño y dijo. ¿Acaso nunca viajaste conmigo? ¿Qué es el tiempo si no una ecuación relativa que jamás podremos evaluar con precisión? Tu tiempo es distinto al de Max o al mío. Y, sin embargo, los tres vivimos y compartimos el mismo espacio. Vamos, que hay que alistar el barril. Con gesto decidido, me invitó a seguirlo hasta su insólita nave. Pude entonces comprobar que había cambiado poco. Señalando el interior, nos ordenó con naturalidad. Colóquense estos cascos y ajustense bien los cinturones de seguridad, que en pocos minutos nos sumergimos. ¿Sumergirnos? ¿Ahora? ¿Qué vamos a encontrar en el mar? Nunca pensé que la pregunta le causaría tanta alegría. Mientras yo ocultaba la bicicleta entre el cañaveral de la orilla, él giró su cabeza con una sonrisa radiante en el medio de un rostro curtido por el viento y el salitre y exclamó: Buscaremos a Lucinda. En ella encontraremos la solución del problema.
Estamos desde Comandante Luis Piedrabuena.
Hasta la próxima, internautas.